Álvaro Urbina, egunon.
Egunon, cómo suena, ¿no? Sí. Esos pioneros de la música grabada, la verdad.
Eso es, que es una maravilla pura. Hoy hablamos de Florencio Constantino, que fue un genial tenor vizcaíno, que estuvo en lo más alto a principios del siglo XX. Bueno, pasó por todas las fases, ¿no? Minero, inmigrante, preso y éxito mundial en las óperas de entonces. Hay que desglosar toda esta historia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que este señor tuvo una vida muy azarosa. Como dices, bueno, fue uno de los músicos, uno de los tenores que llegó a lo más alto en aquellos años 20, antes Primera Guerra Mundial, principios del siglo XX más bien, y pues nació en Bilbao, y sin embargo pues no es demasiado conocido entre los nuestros. Como dices, nació en familia humilde, trabajó en la minería, fue inmigrante en las Américas, fue encarcelado en Argentina y tuvo un ascenso fulgurante hacia el éxito musical. Tanto que fue considerado el principal rival, o digamos estar a la altura del gran divo italiano Enrico Caruso, ese mítico tenor que fue el cantante más popular de la época y que fue uno de los pioneros de la música grabada. Ya podemos ver cómo suena. Sin embargo, bueno, el caso es que después de hacerse tan famoso, rico, millonario, Constantino tuvo un final triste porque perdió la voz y cayó en una espiral de alcohol y locura, que bueno, hablaremos luego después.
Sí, sí, te parece, Álvaro, empezamos hablando de sus orígenes. Como mencionabas, bueno, pues nació en una familia muy humilde, además en una zona minera, en el entorno de Bilbao, y eso, bueno, pues marcaría su vida, ¿verdad?
Sí, está claro, él era, bueno, nació en el entorno de Bilbao, lo que pasa es que hay dudas en torno a dónde nació realmente, porque se dice que nació en Ortuella, pero el caso es que él fue cristianado en la parroquia de San Vicente Mártir de Abando, en Abando, y claro, eso era algo un tanto extraño entonces que llevara a una parroquia ajena a un niño para ser bautizado, pero en fin, el caso es que era del entorno. El caso es que nació en un entorno minero, entre barriadas obreras, en ese constante comer a las montañas repletas de mineral de hierro que enriqueció a esa industria bilbaína de aquellos años, de finales del siglo XIX, y bueno, el caso es que ya desde muy pequeño él echó una mano a la economía familiar y se empleó como acarreador de agua en esas minas de Somorrostro. Se dice que ya desde muy pequeño él ya debía mostrar ciertos atisbos de ese talento vocal, de esa voz deslumbrante que le acabaría por llevar a lo más alto. Bueno, dicen que debía matar el tedio entre horas reproduciendo tonadas vascas que él oía, que reproducía de forma muy fiel, pero solo de oído, ¿no? Con un oído fino que debía tener y con una entonación que dicen que era perfecta. Bueno, el caso es que él, después de esto, también se empleó como maquinista de esos ferrocarriles de la Arconera en el año 1886. También trabajó como maquinista mecánico en un vapor de esas mensajerías de transportes que llevaban el mineral de hierro entre Bilbao y algunas ciudades inglesas como Glasgow, y también el carbón a ciudades como Burdeos. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta todos esos trabajos, nada parecía presagiar qué tipo de vida le esperaba en el futuro.
Sí, parecía que se iba a quedar por aquí, que iba a ser todo, bueno, pues como había sido en su familia, pero llegó el amor y conoció a la que sería su mujer y, claro, eso lo cambió todo, ¿no?
Claro, Constantino conoció en Guecho a la que iba a ser su mujer, Luisa Rigorriaga, y claro, como podemos ver, Guecho, pues este lugar de procedencia ya podía indicar que pertenecía a una familia de mayor estatus social que el futuro tenor. Así que parece ser que la familia de la joven no veía con buenos ojos esta relación, pero el caso es que el amor era de tal magnitud que ellos decidieron romper con todos esos convencionalismos sociales de la época y dijeron zanjar el asunto a lo grande, es decir, marcharse de la ciudad poniendo tierra y mar de por medio, partiendo para América. Lo que no se sabe con exactitud es que si lo hicieron en formato huida precipitada anterior a contraer unas nupcias, o más bien fue una forma más sosegada, más controlada después de casarse.
Bueno, pues otra de esas parejas de inmigrantes que parten al otro lado del océano en busca de un futuro mejor, ¿no? Entonces tenían 21 años.
Claro, muy jovencitos los dos, y poco después de llegar a Argentina, Florencio solicita un crédito para adquirir maquinaria agrícola. Y la familia se traslada a la localidad de Bragado y allí alquilan una casa. Están durante 2 años hasta que él, según confesó en un medio de la época, estuvo trabajando como un burro hasta que la familia quedó libre de ese crédito. Pero entonces las cosas se truncaron porque Constantino se debió ver envuelto en un estallido revolucionario que no fue a mayores, pero que sí le llevó a prisión durante un tiempo en el país argentino. Pero debió salir pronto y entonces parece ser que su suerte cambió, porque a pesar de esos años de duro trabajo agrícola y de esa estancia en prisión, su don tan especial para la música parece ser que todavía estaba despierto, que seguía vivo en su interior.
O sea, porque empezaba a ser conocido también allí, ¿no?
Sí, empezaba a ser conocido porque él, en los días libres, como hobby de alguna forma, él solía actuar como cantante en algunos lugares, como payador en las romerías. Y bueno, en esta tesitura de cánticos en formato hobby, pues debió llamar la atención bastante porque tenía una forma de cantar y una voz muy llamativa y despertó el interés sobre todo entre personas que le aconsejaron trasladarse a Buenos Aires, donde, y él se atrevió a hacerlo, y allí conoció a un acaudalado tabaquero llamado Manuel Méndez, que lo tomó bajo su protección como mecenas. Y claro, este señor le sufragó un viaje a Milán, la estancia y unos estudios para que pudiera desarrollarse como cantante.
Todo parecía ir bien,
lo que pasa es que unos meses después de que él llegara a Milán e iniciara sus estudios, falleció este mecenas. Y claro, él en aquel momento no dejó de tener ayuda económica, tenía una esposa, 4 hijos, así que tuvo que luchar contra viento y marea para poder terminar sus estudios y acabó aprendiendo esas óperas de entonces, la Gioconda, la Hernani, Lucrecia Borgia,
Caballería Rusticana, ¿no?
En fin, todo lo que se podía conocer por aquel momento en esa tanto éxito tenía en las óperas. Pero al final lo que fue realmente fundamental fue que consiguió un contrato muy bueno con el Coliseo Monchielli de Cremona, que le abonaron 2.000 liras y que le permitió despegar en su carrera.
Bueno, pues ahí en Cremona logra ese dinero, comienza una gran carrera que le lleva a actuar en medio mundo, pero vamos, entiendo que no creo que ni en sus duras jornadas agrícolas ni en su encierro en calabozos argentinos él se hubiera imaginado un futuro como ese, ni él ni su familia, ¿no?
Desde luego, yo creo que no. A finales del siglo XIX, en 1899, él es contratado por la Compañía del Teatro Real de Madrid y allí debuta con el Duque de Rigoletto. Y allí está durante 6 años, apareciendo con muchísimo éxito. Después de esto, él viaja a Polonia, a Rusia, y ahí coincide con Luisa Tetracini y otras grandes, varias cantantes importantes de la época. Después, unos años después, él va al Teatro de Berlín y en 1906 él aparece en el Covent Garden de Londres, donde se alterna en actuaciones con el gran divo italiano que hemos mencionado antes, Enrico Caruso. Así que podemos afirmar que para este momento Constantino ya está en lo más alto del canto de la ópera mundial. Después ya a partir de 1906 él se traslada a los Estados Unidos y allí empieza a aparecer en las principales compañías norteamericanas. ¿Sí? 1908 él canta otra vez junto a Luisa Terracini en el Manhattan Opera Company. Después en el 1909 participa en la apertura de la ópera de Boston. ¿Vaya? Cantando la Gioconda, y después ya empieza a aparecer en la Metropolitan Opera de Nueva York y en Buenos Aires, y por última vez aparece en Los Ángeles.
Bueno, pues todo va muy bien en esos años, ¿no? Posteriores a 1908, vamos viendo que está siendo muy exitoso, pero en algún momento esto se trunca, ¿no?
Claro, no se sabe realmente cuál fue el origen de su descenso a los problemas. Parece que algunos dicen que él perdió primero la voz y que eso le hizo descarriarse, otros afirman que fue al revés,
que debido de éxito,
a su
¿no?
Eso es, que murió de éxito debido a ese éxito musical, pues él se hizo millonario. De hecho, construyó un teatro lujosísimo en su localidad argentina, en la localidad argentina que él acogió, y esto le llevó pues a una vida de juego, de bebida, una vida descarriada que le hizo perder la voz. No se sabe realmente cuál fue el origen. El caso es que en la última parte de su carrera él se vio envuelto en varios incidentes. Primero fue denunciado por romper su contrato con la Manhattan Opera Company y después parece ser que causó un accidente al bajo Giovanni Gravina en una representación en una ópera, pues parece ser que le hizo perder un ojo, estaban representando
una lucha entre espadas. De lucha de espadas, ¿no?
Eso es, una escena de lucha de espadas y le hizo perder un ojo.
Madre mía, qué desastre.
Mucho desastre, sí. En 1918, él fue, después de esto, despedido de la ópera de Boston por, al parecer, haber bebido en la representación. Y después de todo esto es cuando él ya pues está en una situación muy crítica y desaparece de los grandes teatros y empiezan a llegar noticias, a salir noticias en los medios de que ha caído en el juego, en la bebida. Y, pues, en fin, tras llegar a lo más alto, sin voz casi, con problemas de familia bastante importantes, ese gran rival único de Enrico Caruso pues fue internado en el sanatorio La Vista de Talpan en México y allí murió en el año 1919. Otra historia más de cómo pues a veces se puede morir de éxito.
Sí, la verdad es que ha sido muy curioso, muy interesante recuperar, gracias a ti Álvaro, esta historia, la de ese tenor bilbaíno Florencio Constantino, que bueno, pues hizo las Américas y acabó siendo una de las grandes estrellas de muchas óperas, pero después, bueno, pues la vida hizo que concatenara diferentes tropezones vitales y acabó muriendo, bueno, pues fuera de los escenarios en 1919. Álvaro Urbina, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, Miriam. Hasta la próxima.
Agur.
Agur, agur.